con 7 puntos de ventaja en la liga, en cuartos de final. Se nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado.
La semana que viene turno para el Barça y para el Atleti. Los culés abren la jornada mañana ante el Mallorca antes de recibir al Nápoles en Champions. Marcos Alonso ha entrenado con el grupo, enseguida habla Xavi. Y el Atleti visita Cádiz el sábado y recibe al Inter la próxima semana buscando la remontada en Champions. Palabras de Samu Lino.
Sabemos que tenemos una secuencia difícil. Empezamos ahora por Cádiz, ir ahí a hacer un buen resultado en Liga para continuar sumando en la tabla y subir más puntos. Vimos ahí en Italia que tuvimos una oportunidad de otra de marcar y aquí va a ser un gran partido con nuestra afición, con nuestra gente y vamos a hacer de todo para remontar y salir con la clasificación.
Ya ha comenzado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Mañana Barça-Mallorca.
Está haciendo una gran temporada, sobre todo la Copa que está a la final. Creo que bé, Aguirre treballa molt bé els seus equips i crec que els hi treu molt rendiment, els hi està fent estan fent molt bé aquesta línia de 5, són un equip molt solidari, rocós, físicament forts i bé, crec que tenen molt clar el que juguen, no? Ens trobarem, imagino, un rival defensiu que aprofita molt bé les contres, aquestes segones pilotes.
Los elogios de Xavi Hernández al rival, al Mallorca, el otro finalista de Copa, el Athletic, aparca esa final y se centra en la Liga y en esa pelea por la cuarta plaza. Íñigo Lecue.
Con mucha ilusión, es que es la palabra que mejor define, pero con calma también. Ahora mismo centrados en el siguiente partido y nada más.
En el Valencia ha sido operado Diakabi con noticias esperanzadoras dentro de la gravedad. Al abrir la rodilla se ha comprobado que meniscos y cartílagos están relativamente poco afectados. Eso sí, va a estar alrededor de un año de baja. En Getafe también pasa hoy por el quirófano Borja Mayoral. En la agenda polideportiva hay Fórmula 1. Desde las 2:30, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Euroliga de baloncesto a las 8:30, Valencia-Barcelona y a las 9:45, Real Madrid-Fenerbahce y en tenis en Indian Wells. Hoy juegan Carballés, Zapata, Jaume Munar, Cristina Buxa, Masarova y se reanudará el partido entre Nuria Parrizas y Kessler. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Estás en Radio Marca, es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca, es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca,
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca. Ya sabes que estamos en la FM en el 103.4, estamos en las aplicaciones móviles, en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, después luego en los podcasts, en las diferentes plataformas de podcast. Un saludo para todos los que lo estáis escuchando en cualquiera de las versiones. Hoy estamos en un lugar emblemático de Bilbao, estamos en la Plaza del Ensanche, estamos en el restaurante Ein Prosit. en el restaurante alemán, que además es Peña del Athletic, Peña Müller Dani, y que cumple 25 años ya a tu servicio aquí en la Plaza del Ensanche con los Tate al frente. Ya sabemos que tienes más relación, seguro depende de la edad, con la charcutería La Moderna, pero esa evolución hace 25 años a una tasca alemana al uso que está absolutamente impregnada de ese ambiente alemán y del deporte también, porque es prácticamente ya las paredes son un santuario de diferentes camisetas, bufandas y de ambiente futbolero. Pues aquí estamos hoy haciendo este directo Marca Bilbao en un restaurante especial, en un restaurante muy vinculado además pues con esos orígenes evidentemente en Alemania, pero quién no conoce ya en Bilbao todo lo que ha hecho la familia Tate. Pues con ellos vamos a estar hoy en este restaurante Ein Prosit, en este directo Marca Bilbao, hasta las 3 de la tarde. Enseguida nos cuentan pues un poquito, ¿no?, algo de esa evolución, de esa efeméride que celebramos hoy y que por eso estamos hoy aquí. Esperemos que sea dentro de un mes, esperemos que estemos celebrando otra efeméride. Ya veremos dónde. Concretamente alguno estaremos en Sevilla y ojalá estemos volviendo celebrando una efeméride el día anterior. Es un mes importante, un mes trascendental para el equipo rojiblanco, un mes en el que tiene partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio, partido frente al Alavés en casa, descanso, selecciones y partido frente al Real Madrid. Y lo que llega después, 6 de abril, partido en la Cartuja, en Sevilla. Hoy uno de los capitanes, Íñigo Lecue, visualiza ese futuro inmediato.
Pues con mucha ilusión, es que es la palabra que mejor define, pero con calma también. Ahora mismo centrados en el siguiente partido y nada más.
No quieren hablar mucho de lo que viene, pero evidentemente ahí está, y el equipo está haciéndolo muy bien también en Liga, incluso mirando a las posiciones de Liga de Campeones.
Bueno, la experiencia siempre es importante, sobre todo en este tipo de partidos y en estos casos. No sé, después del partido te diré a ver cuánto de curtidos hemos estado, ¿no? Como te digo, sí que nos ha servido toda esta experiencia en otras finales y en otras situaciones como estas, pero bueno, es un partido muy difícil, un partido único, que hasta que no pase y hasta que no lo veamos no vamos a poder saber.
Da igual que haya partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, esto está enfocado todo a la final, evidentemente, y afrontarla así. Hay experiencia de semifinales, de finales, de perderlas, vamos a ver si ya toca ganarla. Íñigo Lecue hoy en rueda de prensa en las instalaciones de Lezama antes del entrenamiento del conjunto rojiblanco, donde se ha podido ver a Yuri Berchiche entrenando con el resto de sus compañeros.
Está claro que estamos a un partido de conseguir un título, que está claro que se va a hablar, sobre todo fuera, ¿no?, de lo que dices tú, pues de la posible gabarra, del viaje a Sevilla. Es muy curioso que ayer, por ejemplo, iba con mi mujer por la calle y todos los comentarios que oyes es, joder, que si el hotel, que si está caro, que si cómo vas a ir, pasas por un lado y está hablando uno por teléfono, al final vamos en autobús, tal. Es normal, al final, como te digo, estamos a un partido de conseguir un título, con todo lo que conlleva, pero al margen de esa normalidad, y que yo creo que eso tiene que ser así, porque yo como aficionado haría lo mismo. Para nosotros queda mucho, o sea, queda un mes todavía, nos quedan 3 partidos, con todo lo que conlleva para nosotros la preparación previa a cada partido, o sea que lo vemos muy lejos. De momento no nos afecta para nada todo ese tipo de preparativos y de noticias, vamos a decir.
A mí me ha pasado lo mismo, Íñigo. Paseas por la calle y la gente está que se sale. Me he cruzado con gente que estaba hablando con el amigo de al lado para ver si iba a ir, si le tocaba o no le tocaba. Decía que unos amigos iban a ir sin entrada en cualquier caso, que no son socios, que no esperaban tenerla, pero que iban a ir. Hablando de si les tocaba o no les tocaba, si les toca van, si no les toca no van. ese móvil que suena de quizás una señora que no te lo esperas y suena el himno rojiblanco en el móvil, que me ha pasado y me ha llamado la atención. Ese que iba también hablando por teléfono con alguien a quien estaba explicando cómo va esto de los grupos para las entradas. Si él tiene 16 boletos y yo tengo 18, no me importa, la cosa es ir en grupo, aunque él pues gane una posibilidad y yo pierda una, pero la cosa es ir en grupo para ese sorteo de entradas que será el 14 y que todavía está abierto, evidentemente, el plazo hasta el día 11 para irse apuntando y para ir decidiendo si se quieren hacer grupos o no. La gente está hablando de ello, la gente está hablando de lo que está en la calle, de lo que está encima de la mesa, y lo que está encima de la mesa ahora mismo es esa final. Es una final muy, muy importante para el Athletic, es una final trascendental, por lo que lleva sin ganarla. Ya hemos hecho esas cábalas que hemos visto que se han hecho evidentemente virales a través de las redes sociales. Cada 40 años y terminado en 4 ha ido ganando el Athletic la final. No es frente al Barcelona de Messi, es una final en la que a priori, bueno, realmente en todas, pero en esta puede haber incluso más afición rojiblanca porcentualmente que la afición del rival. Hay muchos condicionantes positivos, pero que no tienen que condicionar realmente lo que tiene que pasar, y es que el Athletic haga un buen partido. Y para hacer un buen partido tiene que llevar una dinámica positiva que va a empezar este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas y con arbitraje ya previsto de Ortiz Arias, con Figueroa Vázquez en el VAR. Y hay quien ya está hablando de la gabarra. Nosotros no vamos a hablar de la gabarra. No, nosotros vamos a hablar de pesca. Vamos a hablar de navegación en la ría. Porque hay una serie de circunstancias. Y a futuro, he cogido al azar una fecha en el calendario. He cogido al azar una fecha en el calendario y he dicho, vamos a ver qué pasa para los que son pescadores, que tienen su programa también los domingos por la mañana en Radio Marca, pero los que son pescadores, para la gente que quiere salir con su barquito a dar una vuelta por la ría. Y me ha salido al azar la fecha del lunes 8. Entonces he empezado a mirar, digo, cuál sería la mejor fecha para pescar, navegar por la ría. Resulta que me sale que el lunes 8 hay mareas vivas. Hay un coeficiente de mareas de 113 sobre 120. Con este coeficiente hay grandes mareas y también las corrientes son muy importantes. Entonces hay una situación complicada por las corrientes y pues por la fuerza de las mareas y de las propias corrientes, ¿vale? Coeficiente es muy alto el lunes 8 de abril. Fecha al azar, ¿eh? No tiene nada que ver con nada, porque hay gente que no quiere que se hable de la gabarra. El martes 9 el coeficiente de marea será de 111, sigue siendo muy alto. El miércoles 10 el coeficiente es de 102 y sigue siendo muy alto. El jueves 11 el coeficiente de mareas ya no es muy alto. El jueves 11 ya es de 88 y es considerado alto. Entonces he dicho, bueno, el jueves 11 es un momento interesante para quizás la pesca, dar una vueltita en barco por la ría, navegar con algún barco de transporte de mercancías que pueda ser utilizado como transporte de personas. He buscado y he visto que la pleamar es a las 19:16 y la marea está subiendo desde las 13 horas. Es decir, que cualquier paseo en barco por la ría de tarde sería interesante, porque la marea está subiendo, no hay corriente hacia la ría, hacia el mar, las corrientes son más bajas y estamos en un coeficiente de mareas asumible para ese tipo de actividades. No estoy hablando de la gabarra. y hacia atrás, lo peor. Veremos lo que pasa, si alguien quiere salir con su barquito o si alguien quiere salir a pescar. Yo, esto es información de servicio. Como la información de servicio que os doy también de lo que tenemos esta noche, del partido que tenemos en San Mamés, por la tarde, a las 7. El partido frente al Barcelona femenino, ida de la semifinal de la Copa del Rey. Y con ese partido, un entrenador, David Aznar.
Evidentemente, cuando sale el sorteo es el rival que nadie quiere. Es el equipo que está marcando, por así decirlo, una gran superioridad, no solamente aquí, sino también en Europa. Yo creo que nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero es verdad que lo afrontamos como una eliminatoria de Copa, lo afrontamos con ilusión, con las ganas de ver a un San Mamés que nos empuja. Estamos seguros de que nos van a echar una mano, como siempre lo han hecho, tanto aquí en Lezama como en el estadio, y esperamos ver un buen partido, que el equipo pueda competir.
Pues ese partido frente al Barcelona, muy difícil, teniendo que hacerlo mejor y con el apoyo de San Mamés, claro, eso va a estar ahí.
La verdad que es un día muy especial, también para promocionar el deporte femenino, para dar ese impulso hacia la igualdad. Creo que es un día muy bonito en el que vamos a disfrutar todos los que vayamos allí. Y sobre todo, pues bueno, tenemos un partido que es una eliminatoria contra un gran equipo, donde nos vamos a medir con las mejores. Como les he dicho a las jugadoras, para nosotras es un gran desafío, una gran oportunidad de poder mejorar. Hoy el equipo es mejor que hace 5 días, porque la preparación de este partido nos ha hecho mejores, ya de por sí. El cómo lo hemos vivido, el cómo hemos estado concentradas. Y también te digo, si tuviera que elegir con quién enfrentarme al Barça mañana, las elegiría a ellas sin ninguna duda.
Ahí está, el apoyo y la moral para sus chicas, para sus jugadoras, para este Athletic, que puede hacer, por qué no, algo importante. Trascendental, evidentemente, si el equipo rojiblanco quiere realmente pasar a la final. Es muy, pero que muy difícil, es prácticamente imposible, pero hay que intentarlo, hay que estar ahí, hay que intentarlo, y lo tiene que intentar el conjunto rojiblanco, a pesar de que sea frente al mejor equipo posible, frente al Fútbol Club Barcelona, que es ahora mismo el que tiene a las mejores jugadoras del mundo, el que tiene al mejor equipo del mundo, y que tiene a la Balón de Oro, y que tiene una potencia espectacular. Así que a partir de las 7 de la tarde, a ver qué pasa. Ayer, con esa presentación de esa estatua, iniciando los actos por la Women Champions League del San Mamés, del equipo que veremos si es también el Fútbol Club Barcelona, que puede alzar el trofeo o no, son pues las firmes candidatas a hacerlo, con el de Liga, con el de Copa, con el de Champions, con absolutamente todo. Bueno, pues ahí va a estar hoy el equipo rojiblanco, con intención de hacerlo bien. Más cosas para hoy. Tenemos que acercarnos al baloncesto, tenemos que acercarnos a lo que hizo ayer Bilbao Basket, uno de los peores partidos de su historia, de la historia europea al menos, si es que no fue el peor. En su duelo número 150 en Europa, los hombres de negro naufragaron por completo en Polonia. Se obligan ahora a un auténtico milagro: ganar por 20 puntos o más a Legia el próximo miércoles en Miribilla, si quiere seguir adelante en la FIBA Europa Cup. Lo de ayer solo se puede calificar de muy malo, muy bochornoso lo que se vio. No estuvo nadie a su altura, desde Ponsarnau hasta el último jugador. La del pívot norteamericano fue la excepción, Quilleya Jones, anotó 18 puntos al menos. El Legia tampoco jugó un partido sublime, pero la escuadra bilbaína estuvo muy mal, muy muy mal. Escuchamos a Jaume Ponsarnau.
No hemos encontrado eficacia en ningún jugador. No hemos encontrado buenas sensaciones en el equipo. El ritmo era suyo. Ellos, estamos minimizando importantes cosas de ellos, pero ellos han encontrado a otros jugadores, acierto, confianza. Y nosotros, con un partido de 1 de 19 en triples, pues muy difícil. Ahora no encontrar eficacia. Incluso creo que en algún momento hemos cometido el grave error de dejarnos ir un poquito por las sensaciones del partido, cuando quedan 40 minutos más. yo el primero, que he cometido un error al final de no poner a los mejores defensores en la última acción.
Pues ese es, eso es lo que decía las palabras de Jaume Pons Arnau. Evidentemente, responsables todos. Parecía que podía ser un pase relativamente sencillo y se ha complicado sobremanera. Estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos en la sintonía de la radio del deporte, en el 103.4, en aplicaciones, en la web www.radiomarcabilbao.com y hola también si estás escuchando el podcast. Hoy desde el restaurante Einprosit, la tasca y restaurante alemana de la Plaza del Ensanche en Bilbao, con el 25 aniversario, 25 años ya desde que está aquí, sí. Alguno igual lo vio hacer, lo empezó a ver abrir y empezó a ir en sus primeros días. Y se acaba de dar cuenta de que tiene 25 años más. Sí, son cosas que pasan. Luego al final del programa, bueno, a lo largo del programa ya sabéis que tenéis abierto el WhatsApp para vuestros mensajes de texto o de audio en el 696-036-196, 696-036-196. Y luego cerraremos el programa desde este Einprosit en el Ensanche en Bilbao, en la plaza, con otro ratito de porra del bacalao, de Eguino, para que puedas darnos el resultado del partido Unión de la Deportiva Las Palmas Athletic Club de este próximo fin de semana. Más cosas en Directo Marca Bilbao, más cosas en Radio Marca, claro que sí, ahora mismo. Vamos allá.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
DATCON Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. DATCON Norte. Búscanos en la red.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Einprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la Plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, sí señor, y como escuchabas además en esa cuña final, con el Einprosit con nosotros en Radio Marca, y hoy hablando también con la gente que lleva el Einprosit desde hace 25 años, con Alfredo Tate. Hola, muy buenas, Alfredo, ¿qué tal?
Muy buenas, fenomenal.
¿Cómo estamos?
Buah, ilusionadísimos, he hecho un chaval, 25 años, pues nada.
Has puesto globitos y todo.
Sí, hombre.
O sea, como un cumpleaños como tiene que ser, ¿eh?
Como Dios manda, y con tarta y todo, sí, sí.
Tarta también.
También.
¿Pero cuándo sale la tarta?
A las 8.
¿Sale
8.
Un jugador del Athletic de la tarta?
Sí.
Sí, vale. Podemos además, a las 8 justo nos coge en el descanso del partido también del femenino.
Claro, por eso es a las 8 justo ahí en el descanso, entonces ahí hacemos ya ahí el,
bueno, vamos el a ver tema. Vamos a ver si podemos hacer, si podemos hacerlo por lo menos que hasta el descanso dure, ¿no? Vamos a intentar que hasta el descanso dure el partido vivo y así podemos hacerlo todavía más grande. ¿Por qué el Improsi? ¿Por qué esa iniciativa en su momento, pasar de la charcutería, la moderna que lleva más tiempo con nosotros, a dar ese toque más, ¿no? A decir, vamos a hacer una tasca, un restaurante alemán.
Claro, porque estábamos en su día, hacíamos el Biergarten de Charreduna. Entonces, claro, vendíamos las salchichas durante 10 días en Astenagusia y vimos que el tema funcionaba muy bien. Y esto dijimos, oye, vamos a coger un local en lo que es la zona nuestra del ensanche, y entonces pues cogimos este local aquí en la plaza del ensanche.
Y no ha costado mucho que la gente se acostumbre a que sea un sitio de referencia en Bilbao.
Bueno, la verdad que estamos encantados. Al principio la gente nos decía, estáis locos, esa calle que era hace 25 años, esta calle ¿quién pasaba? Es que no pasaba nadie. No había ningún local, no había ningún comercio, solo había un banco y el kiosco de Ana, no había más.
Bueno, ahora estamos en pleno centro y además ahora, bueno, vais a tener obras dentro de poco, pero bueno, se supone que es para mejorar la plaza.
Sí, sí, esperemos, van a ser 2 años y pico duros, pero sí, va a ser para bien, hombre.
Va a quedar un poquito mejor. Y ¿qué podrías destacar de estos 25 años, Alfredo? ¿Con qué te quedas? Hoy supongo que no sé si todavía te está dando tiempo a analizarlo.
¿Con qué me quedo? Sobre todo con toda la gente que ha pasado por aquí y sobre todo con toda la clientela, porque si no es por ellos no estamos aquí. Eso está más claro que el agua. Mm. Y luego también por todos los chavales que están trabajando con nosotros. Lleva gente conmigo 25 años y eso también es de agradecer.
Considerando que Bilbao es la capital del mundo, ¿no? Podemos estar ante la mejor tasca alemana del mundo, ¿no?
Hombre, por lo menos de Alemania. Del mundo y del sur de Europa, fijo. Bueno. Eso está claro. Y del mundo mundial, pues también. ¿Qué coño? Ya somos de Bilbao, pues venga.
Fuera de Alemania, digo. Efectivamente. En Alemania habrá alguna que pueda hacer un poquito de competencia, no mucho.
Pero un poquito, más que nada por tamaño. Por lo demás, nada, no hay nada, no hay competencia.
Bueno, ¿y qué tenemos hoy? ¿Qué anima a la gente a que se pase, Alfredo?
Sí, joder, pues vamos a tener una fiesta muy bonita. Tenemos sitio en la calle. Tenemos batucada, tenemos ochote, tenemos música en directo, tenemos un montón de amigos alemanes que han venido. Va a venir gente conocida bilbaína y sobre todo mucho humor, mucha cervecita y mucha salchicha.
¿Y cuándo empieza todo esto?
Pues 7:30 más o menos.
7:30, bueno, o sea que va a haber alfombra roja, ¿no? Nos confirmas que hay alfombra roja.
Alfombra azul, aquí es azul por el tema de Bávaro y por eso, por azul.
Hombre, y azul Bilbao también.
Ah, hombre, o sea, por supuesto.
O sea que, pero bueno, pero va a haber...
Luego... Va a haber ambiente. Y luego lo bonito que cuando inauguramos el bar, no sé si os acordáis, hacía un programa en ETV La Monda, que lo presentaba yo, Uriarte y Chema Montoya.
Sí.
Os he conseguido que vengan los dos.
Hombre.
También para presentar un poquito el evento.
Bueno, pues oye, pues a partir de las 7:30, bueno, durante todo el día os podéis pasar. Nosotros estamos aquí ahora en una de las mesas redondas de la Improsi, que es un lugar donde para quedar y para poder estar haciendo una comida, unas risas, un rato. Son unas mesas espectaculares, que aquí pegaditos entramos 10...
7, 8, a gusto. Luego si ponemos una supletoria hasta 15.
Ya. Hasta que reviente. No tenéis problema. Pero bueno, podéis venir a lo largo de todo el día y sobre todo a esa fiesta que es a partir de las 7:30. Y lo dicho, que depende de cuando vengáis, lo mismo, cazáis algún
conocido, alguna persona.
Esto es como los parques temáticos, ¿no? Que depende por donde vayas, de repente sale un personaje, pues estos van sin disfrazar, pero pueden ser famosos.
Con alguien te vas a encontrar, seguro.
Bueno, pues Alfredo, oye, que vaya muy bien el día y gracias
por atendernos. Lo mismo, gracias a vosotros por estar aquí en nuestra casa, joder.
Bueno, pues muchas gracias, Alfredo Tate.
Venga, gracias.
Hasta luego. Alfredo Tate, que siempre nos trata de maravilla cuando venimos aquí a la Improsit y que, pues evidentemente, es uno de los bares, restaurantes ahora mismo en Bilbao que son referencia para la gente, ¿no? Íñigo Lecue, rueda de prensa hoy en las instalaciones de Lezama.
Hola Íñigo, ¿qué tal? Bueno, te quería preguntar cómo estás tú de la lesión. Ya jugaste el partido completo contra el Atlético, el otro día no jugaste. Me imagino que estás recuperado ya al 100%.
Sí, ¿no? Sí. Tuve ahí una pequeña lesión que la arrastraba también un poco desde el partido del Cádiz, pero sí, ya recuperado. El otro día afortunadamente pude jugar el partido de Copa, hacerlo los 90 minutos, así que sí que es verdad que ahora con partidos más espaciados pues nos viene bien a todos para coger otra vez frescura en las piernas, para recuperar los compañeros que están un poco tocados y bueno, para ir todos a una.
Sí, hablando de tu persona, bueno, algunas veces se te ha puesto en el punto de mira en lo negativo. También ahora, bueno, en esta temporada estás haciendo, en mi opinión, una muy buena temporada. También se te pone en el punto de mira en lo positivo. ¿Cómo buscas ese equilibrio para, pues eso, que no, bueno, no tener esa depresión cuando hablan mal de ti y no ahora no subirte cuando hablan bien de ti?
A ver, el equilibrio de lo que digan de mí, yo por mucho que lo busque, no creo que pueda encontrarlo. Mi equilibrio personal está en el día a día, en el trabajo, en intentar ayudar al equipo lo mejor posible y bueno, buscar mi mayor rendimiento. Yo creo que siempre lo he intentado, muchas veces no lo he logrado o quizá he estado por debajo de lo que podía dar y otras veces pues bueno, he estado a buen nivel. Insisto que al final lo que puedan decir de mí es difícil controlarlo más allá de lo que yo haga en el campo y ya está.
Y bueno, en ese sentido, en cuanto a partidos y participación, está siendo una de tus mejores temporadas, una de las temporadas con más minutos, y también en el sentido de aportación en los goles con esas tres asistencias en Liga, pues es una de las temporadas con las que mejores números tienes. ¿Sientes que estás en el mejor momento de tu carrera?
Bueno, sí que es verdad que este año me lo han preguntado varias veces y siempre digo lo mismo, que para saber si estoy en el mejor momento o no tendría que valorar un poco tanto todas las temporadas como todos los partidos un poco desde fuera, cosa que como esto no para yo no puedo hacer, ¿no? No puedo pararme a mirar exactamente si es mi mejor temporada o mi mejor momento, pero sí que creo que estoy en muy buen momento, estoy disfrutando muchísimo, yo creo que al nivel de todo el equipo, que lo estamos haciendo todos de la misma manera y es la clave, ¿no? Es la clave de que esté saliendo un buen año, de que en Liga vayamos tan bien como vamos y de estar en una final de Copa.
Sí. Apañigo, dentro de la buena sección del equipo estamos todos muy contentos, pero hay jugadores que son emblema de este club, como en este caso Raúl García o Iker Muniain, que no disputan minutos, no tienen oportunidades. ¿Cómo lo lleváis en el vestuario que dos titularísimos de momento pues no tengan mucha presencia en el campo?
Pues precisamente en el vestuario lo llevamos de maravilla porque se encargan ellos de llevarlo así. Son jugadores que han dado muchísimo y siguen dando tanto al fútbol español como a la Liga y sobre todo al Athletic. Que es verdad que este año no están participando, pues bueno, tanto como otros años, pero lo que te digo, o sea, si me preguntas por el vestuario, son un ejemplo para todos, para los más veteranos como yo, para los más jóvenes como los que están viniendo ahora, son un ejemplo a seguir por su manera de entrenar, por su manera de llevar al equipo, de empujar y bueno, pues la verdad que un lujo tener a jugadores así y coincidir con ellos tanto en el vestuario como en el campo.
Sí, Iñigo, el año que viene tenéis un nuevo compañero en el vestuario. ¿Cómo ha cogido el vestuario, los compañeros, el fichaje de Álvaro y Aló?
Bueno, al final es un... No me puedo meter yo en el trabajo del club, de la dirección deportiva. Todo lo que sea para mejorar la competencia, mejorar el equipo, bienvenido sea. Y bueno, nosotros, evidentemente, ahora mismo, centrados en los que estamos, cuando venga la temporada que viene o cuando venga, evidentemente le recibiremos con los brazos abiertos. Y insisto, por lo que tengo entendido, es un jugadorazo y todo lo que sea mejorar nos viene de maravilla.
En 2015 conseguiste un ascenso histórico con el Bilbao Athletic. Han pasado 9 años, estás, bueno, a punto de conseguir una copa histórica, que puede ser histórica también, no sé. Me gustaría que hicieses una valoración sobre tu trayectoria en el Athletic y qué supondría, qué supuso ese ascenso y qué supondría una copa.
Joder, pues a algunos chavales ya les he dicho que a mí me tocó también debutar en momentos, vamos, inolvidables para mí, aparte del ascenso que conseguí, no me acuerdo bien, pero creo que a finales o mediados de julio en Cádiz, y casi un mes después gané mi primera Supercopa con el primer equipo en mi debut. cosas históricas tanto para el club y para mí, pues imagínate, a lo largo de estos 9 años hemos conseguido otra Supercopa que la verdad que también fue muy, muy especial para mí y bueno, pues la única manera de valorar lo que tengo es de, pues no sé, es que, imagínate, yo creo que cualquier Athletic sale se podría poner en mi piel, igual que lo hacemos todos, ¿no? Cuando ganamos títulos juntos, pues es algo inolvidable que va a quedar ahí para siempre y bueno, este año tenemos hoy otra oportunidad, pero insisto, al final tampoco nos podemos centrar únicamente en eso, hay que centrarse también ahora mismo en la Liga, que la temporada es muy larga y queremos, somos ambiciosos para todo.
Imanol.
¿Sientes que el partido de este fin de semana contra Las Palmas puede ser definitivo porque sería alejar mucho al octavo y sería prácticamente garantizar Europa vía Copa o vía Liga?
No, no, porque creo que queda mucho. Es que esto del fútbol puede dar muchas vueltas. Sí que es verdad que la dinámica que tenemos nos hace pensar que bueno, que cada vez quedan menos puntos por disputar y tenemos una ventaja que bueno, que a día de hoy pues es muy buena y muy positiva para nosotros, pero es que nos queda mucho, tenemos mucho tomate con la Copa entre medias, que bueno, es algo que ilusiona evidentemente, pero es difícil de gestionar las dos competiciones a la vez por todo lo que genera en el ambiente. Entonces yo creo que queda mucho y para nada es definitivo este partido. Sí que nos lo tomamos en ese sentido, en el que es muy importante y que bueno, todo lo positivo que saquemos pues estaremos un pasito más cerca del objetivo, pero no es definitivo para nada.
El otro día tu compañero Yuri en Instagram publicó que no le quedaban entradas para la final. ¿A ti te han pedido entradas o te quedan?
De momento no, ni tengo, o sea, imagínate. No sé si me quedan, si... Este es un tema recurrente que todo el mundo nos pregunta, pero, como te digo, todavía eso lo vemos muy lejos. Queda un mes, ya nos prepararemos para eso más adelante.
Íñigo Lecue y la rueda de prensa en las instalaciones de Lezama. Está bien, está perfecto, está para poder jugar. También hoy hemos visto que está empezando a recuperarse y podría entrar en la convocatoria y con sus compañeros para poder participar Yuri Berchiche. Las cosas funcionan, las cosas van poco a poco funcionando en el equipo rojiblanco. Nosotros estamos en el restaurante Einprosit, en la Tasca Alemana, escuchando a Lecue y escuchando a todos, a los oyentes también, si queréis vosotros, 696-036-196.
La tribuna del Atleti.
Venga, vamos a abrir esa tribuna rojiblanca que cada día abrimos más o menos en torno a esta hora, un poquito antes, un poquito después, depende del día y de lo que haya. Un ratito de charla rojiblanca cada día de lunes a viernes en Radio Marca, en directo Marca Bilbao. Hoy nos acompaña el gran capitán, Daniel Ruiz Bazán. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, sí, sí, muy buenas. Nunca
no te,
mejor dicho.
No te despistes, no te despistes.
Es que Dani, yo tengo... Bueno, el primer despiste que habéis tenido es uno, que has estado hablando con mi amigo Tate aquí.
¿Qué he hecho, por favor?
¿Cómo? Que no has pronunciado que estás en la Peña Müller, Dani.
Perdona, pero sí.
Lo ha dicho.
Ah, sí, pues
lo he dicho, lo he dicho de inicio.
Bueno, pues entonces.
Lo que pasa es que has
pero
llegado.
Pero no estaba yo, ¿no?
Has llegado con tu flamante
es que
moto.
Todavía no he puesto en la radio en la moto, pero la voy a poner para
has llegado con tu flamante moto tarde.
Pido perdón.
Bueno, Dani, ¿cómo estamos viviendo el momentazo?
Bueno, pues como todo el mundo. Con intensidad, con nerviosismo, todavía poco, pero yo creo que a medida que se acerque la final, pues lógicamente nervioso, pero bueno, atendiéndoos a muchos de vosotros, me hacen resurgir cuando llegan estos momentos, pues paso unos días de atendiéndoos a todos, porque lógicamente...
El capitán de la Copa, ahí está el capitán de la
pues
Copa.
Pues sí, después de 40 años ya tengo ganas de que Muniain o William meta 3 o 4 goles y me quiten el rollo a mí ya de capitán de...
¿Has hablado con Muniain?
No.
Bueno, porque igual habías
comentado algo
en ese sentido.
No tenemos mucho acceso al Atleti últimamente. No te voy a hablar mucho, vamos a hablar de la final y luego ya otro día hablamos de ese tema.
Bueno, veo que te puedo ir picando con cositas, que parece
poco,
que...
Poco a poco me vas a ir tocando.
Hombre, ya has tirado...
Yo además salto rápido, ya sabes.
Ya has tirado una, ¿y por qué no?
Pues no lo sé, es un poco... Bueno, yo te puedo decir que no conozco a ningún directivo. Yo puedo estar ahora en esta mesa y haber dos directivos del Atleti y no los conozco a ninguno.
Ah, bueno, pero eso le pasa a todo el mundo.
No he hablado nunca con el presidente, no he tenido ninguna relación de ningún tipo, o sea, no sé, es un poco frío, sinceramente.
A ver, cercanos no son.
Es un tema objetivo. Pues o sea, es una cosa que no se debe de perder en el Atleti. Yo creo que yo he tenido muchos presidentes, muchos... Igual hablo de 6 o 7, no sé ni los que he tenido, y todo han sido gente muy agradable, muy... No tiene nada que ver...
Puede ser agradable, una cosa que...
No tiene nada que ver el cómo se dirige un club internamente a nivel de club a luego lo que es el resto, ¿no? Yo creo que los veteranos del Atleti, pues bueno, yo no quiero ninguna cosa que me den extraordinaria, pero me da la sensación de que sería bonito tener un contacto, un feeling, un algo, cosa que está ahora para mí un poco frío.
Jonander Lambea, hola. John,
muy buenas. Buenas.
Rafa Beato, hola.
Muy buenas.
Ivonne Echevarrieta, hola.
Muy buenas,
seguridad. Ya tenemos la tribuna del Atlético abierta.
Dani, no me puedo creer que el presidente del Atlético no haya ido ni a un entrenamiento ni a un acto de los veteranos.
Pues hemos tenido una comida que hacemos, una cena que hacemos anualmente. Una cena a la cual asistió, pero vamos, espontáneamente, muy en otra mesa estaba aparte y tal. Pues,
pareció, no, estuvo y se fue.
Sí, sí, no, muy, muy frío, ¿no? O yo soy excesivamente amable o excesivamente hablador.
Igual eres muy de abrazar tú.
Pues igual puede ser eso, ¿no? Igual estoy criticando lo que no tengo que criticar, pero... Me da la sensación
parece lamentable, vamos. No, pues el presidente ha sido niño y os ha visto jugar y ha visto los últimos títulos y
sí,
ha visto...
Pero bueno, yo creo que...
Digo yo, no sé.
Yo creo que lo que yo leo
solo,
y lo que...
solo sea por admiración, vaya. O sea.
Pues hombre, sí, pero pues que no son... A ver, esto lo he dicho antes, que no es una de las señas de identidad de esta directiva, precisamente es más casi lo matemático, lo cuantitativo que lo cualitativo.
Por ahí voy,
ha sido siempre así, y eso supongo que se lleva a todos los extremos. O sea, al final
siempre no ha sido así.
No, pero digo, esta directiva sí.
Es muy
a lo cuantitativo y lo cualitativo, o sea, más el abrazo, sino es, oye, ¿cuánto vale el abrazo?
Sí, sí.
¿Qué podemos conseguir? Tanta pasta, tanto no sé qué, resultados, gráficos y...
Se mira más otras cosas, efectivamente, bueno, estoy
más,
pero
más
bueno.
Eso que el abrazo.
A mí me hace ilusión que Dani esté aquí sentado, por ejemplo. O sea, y estar un día y estar el otro día que coincidí en un sitio con el Chopo y, joder, que venga el Chopo y te salude.
Pues sí, es
hostia,
un
dices, joder, es el Chopo.
Pues
no sé.
Hombre, eso es un poco lo que siempre ha existido en el Atleti. A mí yo el reconocimiento, yo siempre le digo a la gente que quizá hoy en día el fútbol...
Y perdona, hablo de Dani, de Iribar,
sí,
gente
de
mucho,
compañeros,
entre comillas, menor, o sea, porque hay muchos jugadores que han sido historia del Atleti que te los encuentras en cualquier lado y te hace ilusión saludarles, vamos. Y yo no soy nadie, vamos.
Que yo siempre le digo a la gente que quizá mucha gente te conoce y tal y te dice... Joder, Dani, naciste en una época mala y tal, como diciéndome que ahora, si hubiese, como yo jugaba y tal y cual, y un hombre goleador, pues que estaría revalorizado y que
hombre.
Bien, y yo siempre les digo lo mismo, digo, no, yo nací cuando tenía que nacer, y he jugado cuando tenía que jugar, y encima estoy muy agradecido, porque quizá tengo...
La vida es la que es.
No, y tengo una cosa que quizá no sé si van a tener los que lo de ahora. Yo tengo el reconocimiento de la gente que, como dice Rafa... Yo, por ejemplo, estos días no puedo andar por Bilbao. No puedo andar porque todo el mundo me quiere, todo el mundo me para, todo el mundo me... Esto de la foto, no sé qué. He quedado con 10 o 12 medios de comunicación. O sea, ese cariño que a mí la gente me tiene es lo que me ha quedado del fútbol. O sea, yo no me puedo quejar de lo que ganaba en su día, que también era una buena remuneración, que no son las cifras de hoy en día, pero lo otro...
Pero también lo alimentas, o sea, al final tipo de cosas también hay que alimentarlas.
Sí, cada uno tiene una forma de ser, eso está claro.
A mí la rabia que me da a veces con estas cosas, tanto con los futbolistas, como en este caso más se cabe, que estamos hablando un poco de la cercanía, que además llegan momentos muy sociales, como es una final y todo esto, el que parezca que le vas a robar a la gente. O sea, que si no vas con una pancarta de viva fulano y eres el mejor y vas gritando eres el mejor desde 100 metros atrás, parece que le vas a robar. La gente, la cosa puede ser normal, podemos ya ser normalizadas, puedes estar de acuerdo. Yo seguramente contigo, Dani, si hablamos mucho o haces muchas cosas, no estaré contigo al 100% de acuerdo en todas. Sí, porque de 10 pues no esté de acuerdo en una y con eso me dejas de hablar, pues ya está. Pues
si de 10 en una no estás de acuerdo conmigo, no vuelvo más, tú verás.
O sea. Entonces tendré que cortarme.
Es broma. ¿No? Yo lo que digo es que quizá el fútbol, para mí, una de las cosas que ha cambiado mucho es... eso, lo que, el acercamiento que teníamos, la gente, cómo se vivía Lezama, cómo lo cerca que tenías a la gente. Que nosotros teníamos un recuerdo, que no sé si Rafa se acordará, había un personaje en Lezama que era Chantola, que era un chico que trabajaba en un taller mecánico en Sondica, que cuando yo pasaba con el coche en las vías del tren me paraba y salía con las manos de grasa de engrasar los camiones y me ponía encima del cristal, ¡hombre, Dani! Me cago en...
Joder,
y me llenaba todo el coche de grasa. Y ese chico, luego, el sábado que tenía libre, se duchaba y venía como un pincel y venía a Lezama, y entraba a Lezama, y ¿sabe lo que hacía? Iba directamente de Raras a la caseta nuestra. Se sentaba en la caseta nuestra y era una fiesta. Pasábamos con él, nos contaba chistes, nos reíamos y la hostia. O sea, te quiero decir que había un acercamiento con la gente que no existía. Todas las hay días que me han echado de Lezama. Créete lo que te estoy diciendo. Salvo los porteros que me tienen mucho cariño, que igual me conocen y tal. En algunas ocasiones, gente joven y tal. No, por aquí no se puede pasar. Vaya usted para atrás. Por aquí no puede usted subir. Por aquí... Bueno, me da un poco de frialdad, que no sé si a José Ángel Iribar le harán eso, o a Fidel Uriarte si estaría, o a otro jugador.
A Iribar no, porque está dentro del club.
Pues por eso, igual. Pero te quiero decir que se ha perdido unas cosas que antiguamente había. Igual hay que hacerlas, porque la vida moderna es así, igual tienes que cortar ciertas cosas, porque si no la gente igual...
Sí. Igual la gente también se estamos pasa... en otro modelo de educación y respeto.
Pero a mí me da...
Yo creo que va un poco con la sociedad de acceso, ¿no? Pues sí, hoy en día todo el mundo está con el móvil y en cualquier sitio te pillan te sacan.
No puedes dar esa libertad que había antes, porque claro, hay gente que al final se pasa también... Claro.
Ni un extremo ni otro.
Por poner un ejemplo, si a alguien le dejasen entrar al vestuario, depende de qué edad y qué mentalidad tenga, por ejemplo, tras un partido del Athletic, más que igual disfrutar y flipar con el momento, estaría, depende de quién, buscando el hacer una foto, lo primero. Y lo segundo, depende también quién, si es más evolucionado hacia la tontería, el buscar alguna foto comprometida para subirla a su Instagram.
Bueno, a ver, hoy en día es impensable, pero bueno, yo creo que una cosa es eso y otra cosa es lo que está diciendo Dani, de que dentro del club a modo interno no se mantenga ese calor o ese trato con sobre todo con gente como ellos, ¿no? De los nombres que como Dani, Iribar, Uriarte y compañía, que son leyendas auténticas, pues que no se tenga ese acercamiento y tal, que seguramente pues igual es una cosa que esta directiva pues tenga que plantearse diferente o que tenga que mejorar, ¿no? Que seguramente tienen experiencia.
Ver al presidente de elección en elección, que podamos hablar así un poco sin que parezca que le vas a atracar a alguien, hablar de manera normalizada y tal, que no tenga que ser de 4 años en 4 años, a mí me parece sano.
No, pero yo no quiero decir que se tiene que volver a aquello que yo estoy recordando, ¿no? Lógicamente no se puede llegar porque la vida ha cambiado y en muchas cosas, y si daríamos esa libertad que yo estoy hablando, pues posiblemente sería un desastre. No se puede permitir lo que se permitía. Pero sí creo que puede haber unos pequeños matices y unas pequeñas cosas que debe de tener el Atleti. El Atleti no puede perder los valores que hemos tenido toda la vida. Y a mí me gustaría, ya sé que quizá estoy pidiendo muchas cosas que es muy difícil, ¿no? Pero sí me gustaría que habría algo de esos valores que hemos perdido, que a mí me da la sensación que hemos perdido.
Un poco pensando lo que estabas diciendo, Dani, he estado viendo un poco en mi cabeza, pues de que en la época en la que yo empecé en Lezama, de cómo estaba el parking, el acceso que tenían los aficionados, lógicamente con el respeto que tenían, pero también era un... Y yo creo que anteriormente pues era similar. Y hasta hoy lo que ha habido son procesos quizás de más control, de gestión, también un poco por protección también a los jugadores, lógico, como protección a esta sociedad, que al final empieza a ser mucho más El tema del aficionado es un poquito más...
Más conflictivo.
No más conflictivo, sino que es más forofo en momentos puntuales. Hay mucha más gente que es capaz de venirse hasta Lezama. Antes, para llegar a Lezama, si no tenías coche,
era
muy complicado porque había un tren que tenías que buscarlo a Bilbao. Y ahora hoy en día cualquiera tiene capacidad con un coche de llevar a 4 o 5 chavales, porque esa ilusión todo el mundo la tiene. Y yo creo que lo que ha habido es un poco más de gestión de control, que también... Eso lo que hace es que enfría un poco ese trato que antes era de que te venían, te tocaban la ventanilla del coche y bajaban, les dabas unas fotos. Y al hilo también de aquello que hablabas, el tema de los veteranos, sí que también, un poco con históricamente, pues porque antes nos cambiábamos en la misma zona de los vestuarios del primer equipo. Es más, jugábamos incluso, entrenábamos en el pabellón de dentro, o sea, y pasábamos por el pasillo y nos cruzábamos. Y ahora estamos entrenando en el campo de arriba.
Sí, es que
Perdonadme porque tenemos una última hora importante. Tenemos dos últimas horas. Una que es de
básquet. ¿De juego la final? No.
Y otra, ya hay número de entradas exacto para la final. Van a ser 20.698 para cada equipo. La federación... se ha reunido hoy con Athletic y Mallorca. Van a tener el 40% de las localidades de la Cartuja, ambos equipos. El 20% pues se lo queda
la federación.
Se va a celebrar el 6 de abril a las 10 de la noche en el estadio de la Cartuja, ¿vale? Ya ese horario concreto,
a las 10
de la noche en el estadio de la Cartuja, día 6 de abril, 10 de la noche, estadio de la Cartuja en Sevilla.
¿Por qué ese horario?
Los precios de las entradas,
a ver, dime.
La tela.
Los precios de las entradas van a estar entre los 40 y los 220 euros.
¿Invitaciones?
El Athletic va a tener fan zone, la fan zone sur, va a ser en el Parque Fernando Magallanes. Ya tenemos también zona de fanzone, se ha informado de dos ubicaciones para la fanzone. El Athletic Club va a estar en la fanzone sur, que es en el Parque Fernando Magallanes. Los seguidores del Mallorca van a estar en la norte, junto al Parque del Alamillo. Va a tener fuera de juego semiautomático la final. Va a tener fuera de juego semiautomático.
Un lío menos.
Así que por lo menos eso lo tenemos. Comunicaciones, las decisiones del VAR se comunicarán en el propio estadio a través de videomarcador.
Sí, ya se hizo la Supercopa.
Y a través de la televisión. Las horas del las puertas del estadio se van a abrir 3 horas antes. Y va a haber música de espera y actividades antes de que a las 10 empiece la final. Es decir, que, ojo, la final, las puertas de la Cartuja, información muy importante que estaban esperando todos los aficionados rojiblancos, las puertas de la Cartuja se van a abrir a las 7 de la tarde. La final, hasta esa hora habrá música y actividades, la final va a comenzar a las 10 de la noche. Los precios de las entradas van a estar entre 40 y 220 euros... Y los aficionados, el 40% del aforo para cada club, los aficionados del Athletic que van a poder tener entrada vía Athletic, luego ya lo que se pueda conseguir por fuera es otro tema, vía Athletic va a haber 20.698 aficionados rojiblancos. La final va a estar retransmitida por Radio Marca, evidentemente, y en televisión por Televisión Española, Movistar, ETV, IB3, la televisión de Baleares. Bueno, pues esa es la última hora importante de cara a la final. Y tenemos otra de baloncesto. Rafa, vaya liada.
Pues sí, porque las desgracias dicen nunca vienen solas y han tenido un lío bastante bueno la expedición de Bilbao Basket, que ha salido a las 4:30 del hotel para llegar a las 5 al aeropuerto de Varsovia. Y le han cancelado los vuelos de vuelta porque Lufthansa está en huelga con el personal de tierra y se han dividido en 3 grupos. Así, por resumir, 7 jugadores y 2 auxiliares se han ido vía Düsseldorf y han llegado ya a Bilbao sin maletas. Otro grupo de 5 jugadores y 2 técnicos han ido de Varsovia a Milán, de Milán a Madrid y de Madrid a Bilbao. Llegarán sobre las 4 de la tarde y no saben si con maletas o sin maletas. Y el tercer grupo ha tenido que viajar hasta Barcelona, está viajando hasta Barcelona y de Barcelona a Bilbao. Tienen que coger un coche porque no hay plazas para venir, o sea que 4 técnicos están de viaje y madre, buscándose la vida para volver.
Pues fíjate cómo
entre eso y los 19 de desventaja que traen, pues ya te digo yo que la
casi mejor no haber ido.
La mítica FIBA Eurocup está saliendo como vamos. Sí,
eso es la vuelta en autobús cuando te has perdido el último minuto, ¿eh?
Eso es terrible, terrible. Cuando te pasa una cosa de esas
y tienes 10 horas de autobús.
No sé si es mejor meterte en un autobús y rumiarlo en el autobús o levantarte a las 4 de la mañana, llegar al aeropuerto y decirte que no tienes vuelo.
Yo he jugado en Cádiz y hemos salido de Cádiz a Bilbao en autobús y llegar a Baraza en una nevada de medio metro, dejar el autobús arriba, bajar andando de Baraza hasta abajo.
¿Qué dices?
6 jugadores y llegar a Bilbao a las 2:30 de la mañana.
¿Andando?
Somos de Bilbao, pero no tanto. Andando desde arriba de Barázar hasta abajo. Porque estaba
hasta
el puerto,
donde había civilización, donde ya se podía andar, ¿no?
Y hay un coche hasta Bilbao, llegamos a las 2:30 de la mañana. O sea, madre mía. No les ha pasado nada, eso es una broma.
Oye, hoy en día eso es impensable. Pues
otra de las cosas del fútbol moderno. Como
ya que estamos
a una final a las 10 de la noche, es una ilusión tremenda.
Lo de las 10 de la noche, ¿qué es? Para que tengamos 3 horas de grasa.
Que la gente se caliente, se requete caliente y luego estés allí hasta las 12 mínimo.
Seguramente que no les viene mal.
Y dé un 0,003 más de audiencia. Porque
no, pero hace mucho daño a mucha gente. Mucho daño en el sentido que te voy a decir. Yo, por ejemplo, en este momento todavía no tengo hotel cogido. Hay mucha gente que ha cogido hotel a una hora, hora y pico de Sevilla. Claro. Entonces tú imagínate, a la hora que acabe el partido, si por una casualidad hay prórroga, un poco de cachondeo, luego tienes que volver, pues no sé, a Córdoba,
a donde sea, Cádiz, a Mérida, a donde sea. Sí,
sí. Pues es una pequeña faena, pero bueno. Nah. Hombre, si no
la has cogido en Sevilla es
si se
es
gana desde locura, luego no. Se perdona todo, eso está claro, pero es una faena. Yo supongo que será por motivos de televisión.
Sí,
igual,
sí,
¿no?
Está claro.
Cosas pues, esas, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido.
Los horarios los pone la tele ahora ya desde hace mucho tiempo, o sea que no hay más tutía.
Igual hay una novela buena a las 8 y de ser, no
sé. Hombre, sí. Digo yo que será porque van a hacer un previo también y bueno, nosotros también lo haremos evidentemente a lo largo de todo el día.
Pero
en Radio Marca, pero
previo todo el día, o sea, ya hasta las 9 de la noche ya son horas, ¿eh?
Claro.
Hasta las 10, una hora más, pero bueno, en fin.
Bueno, muchas horas para la zona fan, ¿no?
Es lo que hay.
Claro, se trata de eso, de que la gente consuma más, esté más tiempo y bueno.
Dice la federación, además, que estaba fijado inicialmente en un 33% y que al final, bueno, lo ponen en un 40% para que vaya más gente. ¿Qué pretendían? ¿Quedarse con el 33% de las entradas la federación? ¿Qué quiere hacer con las entradas?
El año pasado ya fue 40-40-20, tengo entendido, o sea que...
Pero antes del año pasado, ¿cómo era?
Yo creo que con las anteriores fueron a puerta cerrada, no computan, y la anterior fue la de Barcelona, que hubo también, yo creo que 40-40-20, lo que pasa que... Ahí en Barcelona no tuvieron mucho interés en ir al partido. Porque,
¿pero qué estáis
veíais al Camp Nou?
¿Qué es lo que nos parece bien? ¿El porcentaje de la federación?
No, que se quede el 20% de la federación.
Eso es lógico, hombre.
Hombre, sí, pero la federación es la que organiza el cotarro, ¿no?
Que estuviese pensando en quedarse con el 33 me parece una auténtica locura.
No, habrá gustos para todo, pero te quiero decir que la federación realmente los cientos y cientos de compromisos que tienen todos los patrocinadores... Todos los sponsors, o sea, ¿qué crees? Eso será un goteo de pedir entradas, no te digo nada, o sea, lo que puede pasar.
Pues la final que va poco a poco cogiendo vuelo. Por mucho que queramos hablar de otras cosas, Dani, al final estamos hablando de la final sí o sí, o sea, no hay más historia. Y hay gente a la que no le gusta mencionar la gabarra. ¿A ti no te gusta mencionar?
A mí no me gusta.
No la menciones.
No, pero si yo no...
No me gusta ni mencionar la gabarra, ni me gusta la frase que todo el mundo está diciendo en Bilbao, este año sí, ¿eh? Este año sí.
No, esa es horrorosa. La de este año sí, esa no la veo por ningún sitio, ¿eh?
Yo te digo una cosa y es mi pensamiento personal. Lo que pasa es que yo siempre he tenido ese pensamiento cuando he jugado al fútbol. No hay que desmerecer nunca al contrario, nunca en la vida. el decir que prácticamente todo el mundo cree que la final la tenemos. O sea, yo lo único que digo es, ¿tú qué crees que pensamiento tienen los jugadores del Mallorca? ¿Crees que vienen a perder?
Hombre, la pueden ganar.
No, esa una. Otra, el partido que hemos vivido hace 15 días, Real Sociedad Mallorca, el 99,99, si le pones la mano, ¿tú quién crees que decía que iba a ganar?
Bueno, si tienes que echar un eurito para no perderlo, pones la Real.
La Real Sociedad, todo el mundo. Y mira el patinazo que pegamos. Yo creo que hoy en día no se puede desmerecer a ningún equipo. Vamos a jugar una final. En una final influyen muchísimas cosas. Desde 4 días antes del partido ya influyen las cosas. Primero, cómo digiere el jugador la final. Porque yo he vivido en varias situaciones y hay... Se empieza a hacer un nudo en la garganta cuando se va acercando el partido, te empieza a entrar un temblor en las piernas, una serie de circunstancias que depende cada jugador cómo reaccione a la hora de salir al campo. Si sales tranquilo, si puedes jugar como lo estás haciendo en la Liga, como lo estábamos haciendo en la Copa, si no te traicionan los nervios, si el contrario es muy superior a ti en ese sentido, en que es más tranquilo. Yo creo que tiene gente más experta en el campo ellos que nosotros. Nosotros tenemos gente muy buena, pero gente joven, que muchos no han vivido esa experiencia. O sea, no es tan fácil como la gente cree que decir, este año sí. Yo es lo único que quiero. Y
el
Artenby
creo que ha hecho mucho daño. Lo de todo, cada vez que vas a un sitio, este año sí, este año sí. A mí me gusta mucho lo de únicos en el mundo, como un mensaje. Bien, para todo, ir a cualquier sitio.
Todo lo
a
que
cualquier
quieras
final,
en ese sentido, sí, pero.
Somos únicos en el mundo.
Hay que ser.
Y,
hay que poner un hashtag que no puede. Tenga nada, que hay no se dé nada por hecho.
Hay
por
que
supuesto,
ser, hay que ser modestos, hay que ir a ganar.
Además, yo creo que hay una cosa muy clara.
Muy perro, además.
Hay una cosa muy clara, que está. Hay 3 partidos. De Liga antes de y que en la Liga el Atleti no se puede despistar, que está en una situación envidiable para no despistar, de ya llegará. Yo me acuerdo, Daniel, cuando aquello ganasteis la Liga y luego teníais que jugar la Copa después, claro, con lo cual...
En aquella época se jugaba finalizada la Liga.
Por eso, que fíjate tú, si sabiendo que ibais a ir a la final...
Joder, nos metió, estábamos jugando y recuerdo que fuimos a Betis y nos metieron 5, o ¿cuánto nos metieron? 4-5, ¿no?
5-1, creo.
5-1, perdimos. Pero luego al final ganamos la Liga y luego, joder, estábamos preparados para la Copa, ¿no? Ahora, lógicamente lo que dices tú, hay 3 partidos que no nos podemos dormir. Estamos en una situación buenísima, podemos entrar en Europa. Yo creo que el equipo está además en un momento bueno para poder mantener ahí eso. Y luego, la semana que llegue la final, pues bueno, hay que echar el resto ahí. Si quieres jugártela en el último partido antes de la final... De dar descanso a 3, 4...
En el Bernabéu...
Pues por ejemplo... Pues yo... Eso ya es tema de Valverde... Que yo creo que es bastante más listo que todos nosotros... Y sabrá lo que va a hacer... Pero bueno, si ves esa posibilidad... De que haya algún jugador un poco más... Pues dejarle ese día... Y luego a por la final... Y yo creo que estamos en una situación muy buena... Para las dos cosas...
¿Y cómo ves la Liga? ¿Cómo ves lo que está haciendo el Athletic en Liga? Porque claro, no hay que despistarse.
Pues eso es...
Yo creo que hay que ir a por la Champions o no, o nos conformamos.
Hombre, es complicado porque las diferencias hoy en día ya con lo que queda de Liga, pues hombre, no puedes decir que no. Pero yo creo que hay que hacer un poco lo que hicimos en la época que ganamos la Liga. Nosotros, cuando llevábamos media temporada y estábamos en una situación buena, que daba la sensación, pues no íbamos pensando que íbamos a ganar la Liga. Yo creo que en ningún momento pensé que... Yo no pensé nunca que íbamos a ganar la Liga hasta faltar 3, 4 partidos. Que, joder, decíamos, joder, ¿hay alguna posibilidad? Pues podemos. Y yo creo que es lo que tiene que hacer el Atleti. El Atleti ahora, pensar en la Champions entre los 4 primeros, lo veo complicado, sinceramente. Yo creo que en Europa sí vamos a entrar... Pero que va a ser complicado Europa, o sea, entrar en la Champions. Puede haber, quizá de los equipos que están arriba, el Girona es el que quizá está patinando un poco más, pero la diferencia no sé ahora cuánto es, pero es bastante complicado con los partidos que quedan el poderles quitar de ahí, ¿no? Yo lo veo difícil.
Pero al final, para poder conseguir ese objetivo, Dani, está muy claro que los deberes los tienes que hacer tú.
Está claro.
Si no haces tus deberes, ya esa primera premisa, si no está, ya no va a haber una buena conclusión.
Con el mínimo bajonazo que podamos tener en la Liga, ya...
Y además, pues el anterior partido de Copa, que fuimos a jugar contra el Betis, y no, me acuerdo que ni siquiera hablamos en la tertulia del partido. Sí. Y llegó el partido del Betis y no, nos dieron. Entonces, claro.
Claro, vamos a jugar contra un rival que ahora también pensamos que, ostras, que vamos allí, que podemos jugar de tú a tú y que, ya, pero hay que competir con todo. Está y claro, yo creo que el Atleti, teniendo una gran concentración como tienen los grandes partidos, toda la exigencia física, el trabajo que se está haciendo a todos los niveles, el Atleti ahora mismo es un equipo de los que no quiere nadie tener enfrente.
No, yo solamente...
Pero en cuanto baja un poco de concentración, de bajar esa intensidad,
tengo miedo yo? Lo que estás diciendo es perfecto y es así. Yo creo que el Mallorca también sabe que es un equipo dificilísimo, el Atleti y tal. Pero yo el miedo que tengo es a la situación previa, a cómo digerir todo lo que rodea.
No sé.
El llegar a la final y cuando tú sales al campo en la final, hay jugadores que quizá, por ejemplo, yo en algunos momentos podía estar más tranquilo, pues porque he vivido un Mundial, he vivido un Campeonato de Europa, he vivido tal... Pero hay jugadores que no han vivido situaciones de este tipo y hay quien no lo digiere bien. Hay quien tiene una tensión tan tan fuerte que sales al campo y no juegas como habitualmente.
A ver, le pesan las piernas, ¿no?
Ese es el miedo que tengo.
Y por mucho que lo entrenes, que yo sé que al final se entrena, porque este tipo de situaciones se intenta gestionar, pero el momento que corresponde, el cuerpo reacciona.
Tú date cuenta que Javi Clemente en la caseta nos decía, joder, hay que bajar un poco la intensidad que tenéis, o sea, antes de salir, porque joder, estabas en la caseta que te subías por las paredes, o sea, tenías una tranquilos, joder, vamos a salir tranquilos a jugar, o sea, muchas veces tienes ese exceso de...
Sí, es peligroso. Sí, es cierto que hoy en día se trabaja mucho más mentalmente, ¿no? Y que en aquella época, ¿no? Pero sí es cierto, luego yo creo que lo que decimos, ¿no? De que te pesan las piernas y la responsabilidad que sienten los jugadores. Claro. De decir, oye, joder, si volvemos a perder otra vez...
Es que
esa autoexigencia que te la tienes en la cabeza... Por eso yo creo...
El ejemplo fue la final de la...
Yo creo que es importante tener estos partidos de liga y la situación en liga, de exigirte el vamos a por estos partidos, que creo que Ernesto, que es un tío muy inteligente, ya lo está intentando inculcar en la plantilla, de decir, oye, tenemos ahora partidos muy importantes antes del día 6, que nos estamos jugando mucho, vamos a por estos partidos para no estar pensando en eso, que ya llegará, lo que decía.
Y hay otra cosa, Ivón, que no sé qué número de jugadores ha participado en las anteriores finales, no sé qué número, pero hay jugadores que han participado en finales. Yo creo que...
Escuchábamos antes a Leco que decía que al final hay varios...
Ese tipo de jugadores también son los que tienen que dar un poquito ese camino para ir hacia el partido.
Está claro que los jugadores veteranos... Pero eso ha pasado siempre. Te quiero decir que la caseta... siempre están los tres o cuatro jugadores.
¿No creéis que en este caso es perjudicial que haya jugadores que tengan ese trauma metido en la cabeza?
No.
¿Saben cómo jugarlo?
No saben cómo jugarlo.
Pero saben lo que les ha pasado.
Claro.
Pues eso. Y les ha podido.
Yo soy partidario de que viendo, el jugador veterano ayuda al jugador en ese sentido.
Estaba viendo un poquito la zona ahora, también, que me manda...
Está muy bien,
Me manda además Cotrino, que es la misma que tuvo Osasuna. Es la de las dos fanzón, es evidentemente la más grande prevista en Sevilla, está a un puente de la zona de Triana, la zona del casco viejo de Sevilla, así que es la mejor zona. Está, bueno, un poquito lejos, más lejos que la otra fanzón del estadio, pero para estar en el centro de Sevilla y pasar un puente de fanzón a Triana,
al lado de la estación de autobús.
Nos han dado la zona mejor porque los de Mallorca vienen en barco y para aparcar los barcos esto tiene un poco más complicado.
No voy a decir que vengan cuatro, pero que tienen más entradas que abonados.
O sea que... Yo ya sé de gente de aquí que está contactando con gente de Mallorca para pillar entradas de Mallorca, ¿eh? O sea que fíjate cómo está el tema.
Hombre, eso hay que moverlo siempre.
Hay que buscar primos, abuelos que han ido a Mallorca.
¿Sabes qué pasa, Dani? Que esto es lo de siempre. O sea, estamos aquí con las entradas, los viajes, los hoteles, las comidas, las bebidas, la Atleti que iría, la no sé qué, la no sé cuál, y luego llega el otro que no piensa en nada. Y de no pensar en nada, pues se lleva la chapa para casa.
Esto requiere una preparación. Aquí va a haber un desplazamiento previsiblemente de más de 50.000 personas. Puede haber, con estas entradas encima, que son un poquito más las que se consigan, bueno, estoy convencido de que van a ir al menos la mitad de gente sin entrada.
Y la gente que se va a quedar fuera,
va a haber unas podrían 50.000 50, seguro, sí. Pero pueden ser 60.000 personas. O sea, es un dispositivo en todos los sentidos de preparación por parte del club, aunque no sea su cometido, porque al final también están las autoridades de Sevilla que tienen que organizarlo. Pero es un dispositivo y es una dimensión que hay que prepararlo, lo mismo que tienes que preparar una hipotética victoria en la final, lo mismo que tenías preparadas las camisetas, que si no las hubieses tirado y las quemas cuando ganas al Atlético de Madrid y te clasificas y sacas las camisetas de Únicos en el Mundo Sevilla 2024. Si no tienes hechas las camisetas, pues no sacas el mensaje.
Hay que prepararlo, hay que pero preparado. No estar continuamente haciendo referencia.
Hay que prepararlo y no hacer la ostentación.
Gente,
de
hay que prepararlo.
La gente lo tiene que preparar.
Entre bambalinas.
Eso es.
A ver, y aquí la comparativa que os iba a decir. El jugador del Athletic no tiene que preparar absolutamente nada.
Pues claro.
O sea, quiero decir que el jugador del Athletic le van a dar el viaje puesto como cada viaje y le van a dar el partido, el horario, juegas a esta hora y punto.
Y como bien.
Y punto. Sí, sí. Y claro, al final el que está. Pero que los aficionados estén preparando es que es normal. No te puedes presentar el día 5 de abril y decir, bueno, soy un aficionado que no se ha preocupado por nada porque no quiero preocuparme por nada previo. ¿Ahora qué hago? No puede.
Y yo tengo una cosa clara, que como bien has dicho, Dani, con el respeto del equipo contrario. Pero a día de hoy también tenemos que ser objetivos y saber que tenemos a día de hoy un equipo que está dando unos argumentos en Liga muy grandes, en Copa muy grandes, que tiene esa experiencia quizás malas de estas finales anteriores que también le tiene que servir para dar ese paso hacia adelante. Y ese mensaje de exigencia, es decir, esta es una final en la que tenemos un rival que si tú tienes que hacer una elección de qué equipos, igual tienes 5 o 6 que no quieres tener, ¿me entiendes? Antes, pero te quiero decir que a día de hoy no tenemos que ser medrosos en nada, tenemos que decir, somos el Atleti, tenemos argumentos, lo estamos poniendo cada día en los partidos y vamos a ir hasta el final a ganarla.
Dani,
ganarla
como, con como garantía. Como salía Javi Clemente y decía, vamos a ser campeones,
sí.
Que lo decía públicamente sin tener...
Sí, porque él siempre lo... el ánimo, o sea...
Porque lo siente, ¿eh?
Esa frase tiene que estar, y está claro que el jugador del Atleti, cuando vaya a jugar contra el Mallorca, interiormente tiene que estar pensando, es que voy a ganar, seguro que voy a ganar, es que no puede tener ninguna duda. Un deportista que sale a jugar una final no puede nunca tener la duda de que voy a perder, tiene que salir a ganar. Ahora, lo que yo pienso es lo que puede pasar interiormente luego los jugadores, que igual no desarrolla lo que habitualmente hace, porque le pese, porque...
Pero igual contra... y que todas las finales tienes que ir igual, eso está muy claro, pero igual esa mentalidad. Mira, cuando juegas contra el Barcelona, que nos ha pasado, no tiene igual ganar a estos tiene que ser más complicado.
Mira, acabamos
pero de... hoy, a día de hoy tenemos que ir, sabemos que va a ser muy duro, va a ser un partido duro.
Sí, desde la humildad.
Pero desde la humildad tenemos que ser ambiciosos y decir que este partido, hasta el final tenemos que ir a por ello.
Un caso que antes de viajar a Varsovia, el entrenador y los jugadores de Bilbao Basket, vamos a ir a ganar esta competición. Y han hecho ayer un ridículo que es espantoso, o sea, el peor partido de todo el año. Y dices, joder, pues llevas todo el año diciendo que quieres ganar esta competición, que vas a ganar esta competición.
Pero te voy a decir...
No, lo que tienes que hacer es poner todos y cada uno de los medios para intentar ganar.
Pero ahora te voy a decir una cosa.
Porque por mucho que repitas que voy a ganar, no vas a ganar.
Ya, pero atiéndeme, yo le doy la razón al entrenador. El entrenador ha dicho lo que tiene que decir cuando se va a ganar un partido y luego puede estar pasando lo que yo te estoy comentando. Puede que les haya pasado. O sea, ellos van con una ilusión tan grande. ¿Tú qué crees? ¿Que no han puesto todo lo que hay que poner en el partido? ¿Tú crees que ellos han estado por debajo de ganas y de actitud?
No.
¿Qué ha pasado? Que les ha salido las cosas mal. ¿Por qué? Por muchos motivos que no podemos decirlo porque no lo sabemos. Puede ser porque a los jugadores le pasa lo que yo te he dicho, que les, la presión, la no sé qué. Igual no, porque son gente
yo
veterana.
A lo que te voy es que hay que poner todos los medios, hay que tener todo el respeto del mundo para Mallorca.
No hay deportista.
Que es un equipo muy complicado.
No hay deportista, ni jugador del Atleti, ni jugador de ningún equipo que le digas que no pone en una final todo lo que hay que poner. O sea, es imposible.
Vosotros ibais a ganar los títulos y las
es
cosas, sí, ¿no?
Es imposible. O sea, ¿cómo le puedes decir tú a un jugador que es que te he visto sin ganas jugando un partido? No.
Perdona, Dani, el Atleti jugó con 10 una final hace poco,
No, pero si yo...
Jugó con 10 porque uno estaba cojo y no podía correr. O sea, no ha puesto todo lo que tenía que poner.
¿Quién es el cojo?
Iker Muniain. jugó cojo la final contra la Real Sociedad.
No, pero eso
y no podía jugar.
Pero vamos a ver. Estás diciendo
es decisión de Iker Muniain y del entrenador.
Pues ya está. Pero no has puesto todo lo que te podías poner.
Estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que
pero
yo estoy diciendo.
Pero estás
Iker Muniain, si juega cojo, es primero porque él debería de haber dicho que no se encontraba al 100%, una. Seguramente se lo dijo al entrenador y el entrenador admitió que al 85% tenía que jugar. El error puede ser del entrenador o puede ser de lo que quiera, pero eso no va con lo que yo te digo. Iker Muniain puso todo lo que había que poner, claro, claro, y más, al 80-85% porque estaba lesionado. Pero la decisión no es de él.
Lo que pasa es que aquí muchas veces hablamos de si depende del resultado, lo pone, claro, pone o no,
claro,
no pone.
Pero que
yo no creo que nadie quiera perder la final.
Y ¿quién no va a querer correr? ¿Y quién no va a querer echarle ganas? Y quién
pero
no
estoy
va
de acuerdo,
querer...
te digo, porque me
si
ha pasado alguna vez
lo que
el que al final
si no
el cuerpo, puedes, el no cuerpo reacciona de otra manera. Claro. El cuerpo reacciona a veces de otra manera porque tienes esa tensión y a veces dices, joder, porque es que no sé qué me pasa, que hoy no estoy, hoy no estoy, hoy no estoy. Y no aciertas y físicamente no llegas a los balones y dices, pues yo siempre... Entonces, te quiero decir que eso creo que se está trabajando, creo que habrá una planificación de aquí a la final, tanto a nivel física como a nivel de táctica, como a nivel mental, de ir gestionando todo... Para darle la importancia a los grandes.
¿Sabes? Yo creo que hay una cosa importante y es la clasificación del Atleti hace que estos partidos no se pueden relajar. Tienen que ir a tope hasta el día de la final. Porque a veces cuando estás en una clasificación en la liga que te puedes relajar un poquito, ni arriba ni abajo, dices, bueno, pienso ya desde ya en el día 6, reserva a unos jugadores, no entrenamos, no vamos por si acaso a forzar en entrenamiento o tal, y al final llegas... Y eso, y ahora tienes que ir a saco.
Los cuerpos tienen memoria. Si tú ahora estás un mes tocándote la vaina,
no,
para
eso,
llegar.
Ahora no hay margen.
No llegas con el mismo ritmo.
Muchas veces
seguro.
Hay que mirar al vecino, ¿eh? Mira lo que le ha pasado. La Real en Liga, la Real en Copa, la Real en Champions. Y estamos hablando de mes y medio aquí.
Sí.
Hace mes y medio, joder, era Dios. Estaba
sí, pero bueno,
en,
que
hay,
reventado.
Eso, en todos
que hay,
los sitios.
Hay que controlar los esfuerzos, pero que mentalmente e incluso físicamente el Athletic tiene que llegar con ese gen competitivo, gen ganador de vamos, me da igual, la Unión Deportiva Las Palmas, el Mallorca,
es que no
el Real Madrid,
margen, Alberto,
o sea,
no tienes margen, Alberto, no tienes margen a bajar un poquito el porque en Liga
bueno, hay margen, hay,
no tienes margen a bajar
un par
mismo
de partidos con el Betis. Podrías perder dos
partidos. No el Betis es fácil, ¿no?
No.
Ya
digo
estamos
que
tirando partidos.
Digo lo mismo que tú. Pero
mira, lo único que te puedo comprar es lo que ha dicho